Fred Film Radio from Venice Film Festival, Italy.
Es martes, es 8 de septiembre de 2026. Aquí comienza el séptimo episodio del podcast diario de Quinótico desde el Festival de Venecia 2026.
Quinótico, especial Festival de Venecia. Con David Martos, quinótico.es.
Y una vez más, antes de grabar, les he dicho: corto, 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 short, keep it short. Corto. ¿Cómo se dice corto en italiano? Corto. Me lo dice Federico Scarpa, del equipo de Fred Film Radio, Giacomo, en fin, esta gente quiere oír cortar las cosas. Cortos los argumentos. Dani Mantilla.
Pues es que ayer hemos visto...
Ya, gracias.
Hemos visto una película de 4 horas, así que... Y luego vamos a ver una de 3 horas y media. Corto en todas partes, no solo aquí, en Fred Film Radio y Quinótico.
Iñaki Mayora, que ya tienes el micrófono, ¿qué?
Pues nada, aquí estamos en otra versión de nuestro podcast normativo. Todo bien.
Exacto. La gente además en Spotify, en YouTube, donde nos ven, en los reels, opina sobre los pantalones cortos de Dani, sobre nuestras opiniones.
No tengo pantalones cortos.
Sobre la ausencia de pantalones cortos. Incluso la ausencia de Matías ha sido comentada. Todo se comenta. Yanina Pérez Arias, buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, sorprendida de que a Dani le haya calado lo de podcast no normativo, podcast normativo. Y tengo que aclarar que tú no has dicho corto, has dicho... Piensa que no todo lo que digas es importante.
Sí, o sea que no todo lo que tenemos que decir es importante, que hay que seleccionar. Alejandra Musi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que vienes de hacer relaciones diplomáticas.
Sí, pero y vengo a reivindicar a Dani porque, o sea, llevar pantalones con el calor y la humedad que hace en el Lido, o sea, es un acto de verdad de...
Como María y como yo.
Como todos, pero oye, que tiene mucho mérito mi Dani. A mí Dani no me lo toque.
La infancia quedó atrás.
En realidad voy con pantalones cortos, pero es que ya me los traigo en la mochila y me cambio después porque esto es insoportable.
Es insoportable. Bueno, sí. Hay que hablar del elefante en la sala.
Y María Guerra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? En la radio, para entrar en un informativo, a lo mejor dicen, si haces una crónica de 20 segundos... tienes más posibilidades que si es una de 40.
Totalmente.
Esa es la realidad de la cortedad.
Bueno, ya que tienes el micrófono, María, hoy día grande para el cine español, porque una coproducción española, otra, porque ya ha habido alguna en competición, la de Moretti, una coproducción española de Mod Producciones, Bunker, ha entrado en la liza por el León de Oro con unos Penélope Cruz y Javier Bardem que han protagonizado a la mañana, ¿no?
Hombre, ellos son espectaculares, es lo que se dice, el tener la materia de la materia estelar. Y Bunker es una película muy didáctica que estábamos comiendo Alejandra y yo y nos hemos pasado toda la comida hablando de lo necesaria que es en el sentido de cómo clarifica todo este lío monumental, de cómo las redes sociales están haciendo daño, cómo están cargándose la democracia. Y es una película que lo baja todo a tierra.
Una película dirigida por el francés Florian Zeller, director de El Padre y de El Hijo, y del Espíritu, este es el Espíritu Santo, claramente. Habla de una pareja de clase alta, porque él es un pedazo de arquitecto, Javier Bardem, ella es una pedazo de editora de libros, los dos son españoles, se van a vivir a Londres, ella siguiéndolo a él un poco para que él haga carrera, se van con las dos hijas, una es una niña normal y la otra es una niña de hoy en día que está enganchada, claro, al móvil, que es la adolescente. Y entonces vemos cómo este arquitecto recibe el encargo de construir un búnker para un megatrillonario, un Elon Musk de la vida, que interpreta Paul Dano, y cómo eso, digamos, esa grieta resquebraja el matrimonio en algunas cosas que ya estaban ocurriendo ahí, ¿no? En esa pareja.
Bueno, de hecho, en la rueda de prensa estaban bromeando, decía Penélope que es que el mundo pertenece, las decisiones las toman posiblemente 5 personas, ¿no? Que puede ser Elon Musk, Zuckerberg y, bueno, los de Amazon, claro, y Bezos, ¿no? Y entonces decían que esto estaba basado, como decía el director, en una historia real, y es que se supo hace unos años que uno de los tres, o sea, Zuckerberg, pidió a un arquitecto que le hiciera un búnker en Hawái. Y entonces toda la película gira en torno a la idea de que estos negocios se montaron para supuestamente conectar y luego los que han querido, a la hora de la verdad, estos tecnomillonarios lo que hacen es visualizar un apocalipsis y encerrarse con 30 personas bajo tierra, ¿no? Como los faraones. Entonces, la verdad es que a mí me ha parecido una película que es muy necesaria. Yo me he quedado muy gratamente sorprendida de cómo vas entendiendo, además va poniendo un montón de cuestiones morales que, claro, a mí sí que yo pertenezco a una época en la que tener un eje moral me parece que clarifica, y que últimamente, por ejemplo, en el cine americano lo que vemos es que nos están tirando continuamente preguntas, pero más bien son como bombas, porque dices, vale, plantéame muchas preguntas, pero son tantas y no son tan precisas. Entonces la película tiene el eje moral, ¿no? Entonces me parece que es una película muy didáctica, que Penélope y Javier Bardem están muy bien. Me parece que tiene un poco de trazo grueso, en el sentido de que posiblemente Zeller no es el gran director de películas como puede ser teatral. O sea, yo estaba viendo la película, estaba viendo estos magníficos actores, estaba pensando, esto me gustaría verlo en teatro. O sea, hay algo en el camino que me ha parecido que era un poco de cartón piedra, pero de verdad que es, porque además todo cuadra, todo es un poquito televisivo, pero me parece una película muy, muy necesaria, y yo creo que además va a ser una película de público.
Muy de público, sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, y sin desmerecer a Javier Bardem, que es un monstruo de la interpretación, creo que ella está por encima. Me parece que Penélope está en un año fantástico, que esta película redondea una paleta de papeles diferentes además entre sí, aunque tenga siempre esa parte bomba latina que ella desarrolla también. Son papeles muy diferentes, uno es más musical, otro es más en un thriller, otro es más comedia, y en este caso tiene una sutileza, su manera de mirar y su manera de discutir con ese marido.
Los primeros 40 segundos de la película, sí. 45 segundos ya establece cuál es la relación entre ese matrimonio. Entonces tú estás diciendo, no puede ser.
O sea, Penélope este año la van a nominar al Oscar, no sabemos por qué película, pero simplemente por ser ella misma y por estar trabajando. Porque es un tesoro. No, yo les he dicho en la entrevista, digo, joder, es que vos sois un tesoro nacional porque sois buenísimos y encima estáis elevando proyectos y sacándolos adelante, y eso se agradece industrialmente.
Y yo quiero destacar además el acierto de programación del festival, porque ayer nos dieron la bofetada de Elon Musk, que ya hablaremos de eso, ¿sí? Pero el que hoy hayamos visto esta película, además, es como que te acabe de llegar todo por dentro, porque sí creo que es una película que puedes estar más de acuerdo o no en la factura y en la sutileza, los detalles, pero que tenía que ser así. Tenía que ser una película que pueda llegar a un público masivo, o sea, que le pueda llegar a todos, que sea una película entretenida, que sea una película que tenga todas las los ingredientes necesarios para llenar salas y estar mucho tiempo en salas para que llegue esta conversación, porque creo
y en español, que es un matrimonio que habla en español, y eso es una declaración de intenciones, porque además ellos han dicho, cuando nosotros empezamos hace 30 años, hemos hecho de colombianos hablando en inglés. Y como decíamos antes, ¿no? Lo de que el español es un idioma denostado y sospechoso en una gran parte del mundo, y abrazado por el arte, pero ahí está, y está la desconfianza. Yo creo que eso es muy interesante.
Y otra cosa que me parece también interesantísima es cómo hay una coherencia detrás de cámaras y en la película, porque hoy mismo lo decía Javier Bardem y lo decía Penélope, es imposible no hablar de política, no hablar de lo que nos están generando todas estas manipulaciones, en donde nos sentimos como marionetas por todo lo que están moviendo los hilos estos tech billionaires y todo el rollo digital, y no posicionarnos, porque tenemos un micrófono delante, decía él, y porque ella también decía, sería totalmente incoherente. Entonces yo creo que también han traído un discurso que sigue la estela de lo que sentó aquí George Clooney al empezar el festival, y creo que empieza a ser el hilo de conversación de esta muestra, que es la vuelta a la decencia, ¿no? Y yo creo que esta película, en cierta forma, al atreverse a plantear patrones morales, también nos dice, hay momentos en los que hay que hacerlo, chicos. Venga, hay que ponerlo sobre la mesa.
Este fondo.
Ah, pues sí, yo
me... Micrófono,
yo, Janina, estoy escuchando. Sí, yo me uno a las loas para Penélope Cruz y Javier Bardem. De verdad que ellos logran algo que solamente lo pueden lograr intérpretes, actores, que no solamente entienden el oficio, sino que tienen ciertas convicciones, las puedes llamar políticas, morales o éticas, y es que ellos no solamente elevan el material que tienen en la mano, que les cae a estos dos personajes, sino también que le dan una identidad. ¿Sí? Porque un actor o una actriz puede hacer un papel y que no te transmite nada, que no lo sientes verdad. Y aquí tú, en cada toma, sientes una verdad bastante fuerte, ¿sí? Sobre todo en el personaje de Penélope. En el personaje de Javier Bardem, lo comentábamos esta mañana, él está metido en esa... En esa cosa de la anestesia del éxito. Él está tan anestesiado con su propio éxito que solamente vemos cuando, que es un hombre que teme, un hombre que muestra miedo cuando le vienen a vender una alarma para su casa y muestra vulnerabilidad cuando está con las hijas. Pero fíjate que tiene también, Bardem también logra diferenciar todo esto. O sea, de verdad que a mí me parece que es un trabajo exquisito. Y hay que loar también la puesta en escena, ¿sí? Está muy bien cuidada la producción artística está impecable, o sea, no te crees que lo que es un galpón en Madrid. O sea,
galpón es un plató, ¿vale?
Te crees todo, tú te crees que esa gente está en Londres y de verdad, bueno, muy bien.
Sí, a mí, bueno, de Javier Bardem, por romper también una lanza a su favor, es que me parece que consigue los mejores contrapuntos cómicos de la película, los consigue él, y de hecho la sala se ha reído bastantes veces en nuestra sesión, al menos, con las miradas de Javier Bardem, porque es verdad que muchas veces solo con la mirada ya era divertido. Y respecto a los personajes, hay un personaje, como ha dicho Janina, que es muy importante en esta película, que creo que es la casa. La casa de estos dos, bueno, de este arquitecto y de esta editora, que ha sido construida en un plató en Madrid. Son tres pisos, todo uno. No son platós por pisos ni nada menos, sino que funcionaba como una casa como tal. Y creo que también es muy interesante el ver cómo esta casa se va convirtiendo, como nos decían sus productores, en un búnker, ¿no? En un búnker para esta familia. Y lo hacen sobre todo, quitándole la luz a lo largo de la película. Al principio de la película vemos que escenas más de día y por luego ya conforme va pasando la película se van haciendo de noche, ¿no? Como esos búnkers en los que no entra la luz del día y se van encerrando y vas perdiendo toda esa vida del exterior y yo creo que también es lo que les pasa un poco en la película, que ya solo vemos escenas de noche, escenas mucho más claustrofóbicas en ese aspecto, las habitaciones se cierran, las puertas se cierran, las puertas pesan, entonces creo que es muy interesante también cómo han hecho toda esa puesta en escena y cómo pues al final de la película ya vemos ese amanecer, ¿no? En la película. Entonces ahí me ha parecido muy interesante también cómo se ha hecho ese trabajo.
Es una dirección de arte de Alain Bainet, que es francés pero está afincado en España desde hace muchos años y que construyó ese espacio en los platós de Netflix en el norte de Madrid. Es una película que se lo juega mucho al mensaje y a mí me gusta, por ejemplo, que sea optimista y que abra una ventana a la luz en un momento que muy cínico que vivimos como sociedad, cuando estábamos viendo ayer el documental de Musk, que era profundamente deprimente. Era como, por favor, no sé si quiero vivir en este tiempo de Elon Musk. Y me gusta cómo Bardem está explorando la masculinidad en sus películas. Lo vimos en El buen patrón, lo hemos visto este año en Ser querido y lo volvemos a ver de otra forma en Bunker. Y cómo Penélope Cruz representa al mismo tiempo la razón y la emoción en esta película. Estoy de acuerdo con David que completa como tres caras completamente diferentes de ella como actriz, porque creo que hubiera sido muy fácil, al ser un guión parcialmente en inglés, parcialmente en castellano, que se hubiera convertido en una especie de secuela de Vicky Cristina Barcelona, en el sentido de que ellos dos interpretan a artistas intelectuales que cuando están en su espacio común podrían haberse dado más al exceso. A Penélope Cruz se da muy bien desatarse y aquí está muy contenida.
La invitación, su papel, claro, es más eso, de ir mezclando el inglés y el español de forma un poquito exótica, y aquí no.
No.
Aquí hay un uso bastante bien pensado de cómo hablaría una madre en su casa a sus hijas y cómo hablaría con el señor que le trae el paquete de Amazon, ¿no?
Sí, el problema es que creo que Seller se pasa un poco con el guión a la hora de verbalizar todo mucho. Y esto se transforma esencialmente en el final, cuando la película, tú ya sabes a dónde quiere llegar porque ya te lo ha contado, y aún así decide insistir en esa coda con la moraleja, que insisto en que no hace falta, pero es que lo repite hasta dos veces una frase. Es como, no, que ya está, que ya lo hemos entendido y estamos de acuerdo y queremos creer en que es mejor enfrentarse al futuro y al mundo de esa forma. De todas formas, yo no voy a juzgar a una película ni a un director porque quiera ver lo mejor de la gente o lo mejor de lo que puede pasar en este momento.
Y va a hacer un apunte cortísimo. Sociedad.
Es un apunte cortísimo. Que lo que yo veo es que Florian Zeller comete el mismo error que cometió en El Hijo. Y es que no termina, a él no le termina de cuadrarle, de caerle el 20, que está haciendo cine, que tiene en sus manos ciertos recursos y que debería de dejar, de arriesgar más, de dejar ese dramaturgo, que es un dramaturgo de éxito, y de puestas en escenas teatrales y todo esto, debería de trascender ya ese punto, ¿no? Y tuvo la oportunidad aquí, por eso de subrayarlo y todo esto, y sigue con el brochazo gordo, sigue con las subrayadas. Y eso yo creo que le juega en contra, pero Penélope Cruz y Javier Bardem hacen que todo pase.
Estoy de acuerdo con Janina, y es llamativo porque Florian Zeller debutó en el cine con una película complejísima a nivel formal y narrativo, como era El Padre, que transcurría íntegramente en una localización, pero que era profundamente cinematográfica. Este festival se empezaba con una película como In, que también venía del teatro y que tú nunca sentías que tenía esos orígenes por la personalidad explosiva, demasiada por momentos, que tiene Danny Boyle como director. Entiendo que un dramaturgo confíe demasiado al texto, pero creo que tiene que fiarse de que ese plus lo van a dar los actores y que no hace falta que lo diga tan directamente.
Apunte de Ale y te pregunto por los Oscars.
Va a ser muy corto también, pero una cosa que creo que hay que remarcar también de la película es el acierto con el que trata lo que son una relación de 30 años de estar con una persona, de la intimidad, de la complejidad de ver cambiar al otro, del cómo vas intentando reencontrarte como pareja y en la búsqueda. Entonces también para quienes estén esperando eso en la película, que es algo que yo creo que muchas personas queremos ver al ver a Bardem y a Penélope interpretando un matrimonio de muchos años, también está allí y está con mucha sutileza y con muchas capas de profundidad que me parece maravillosas.
El embargo sobre la película, cuando estamos grabando este podcast, todavía no se ha levantado, entonces no sabemos qué opina la crítica, que no somos nosotros, sobre Bunker, pero saca la bola. ¿Qué va a pasar con esta película? ¿Cómo influye en la carrera o las cartas de Penélope estaban echadas antes de venir?
A ver, te puedo sacar el Letterboxd, ¿vale? Porque la gente es muy ratilla y va puntuando poco a poco y se ve que es una película.
Esto también es de un billonario tecnológico, Letterboxd. ¿De quién es?
Todavía no, puede que
porque podemos matarlo también, como a los de Twitter.
Puede que la acabe siendo. La película ha dividido, ¿vale? Ha dividido y de hecho en el pase de hoy había aplausos, pero también hubo un par de bucheos en la proyección.
Bueno,
¿qué es lo que tiene?
Pero no es significativo porque abuchean en todas.
No, y es lo que tiene que haber en un festival. Gente que además lleva una semana viendo películas y que reaccione de forma apasionada a ellas. Yo estoy a favor de que las cosas se sientan. Bunker se va a estrenar este año en Estados Unidos de mano de Sony Pictures Classic, que es la distribuidora de Amarga Navidad, por ejemplo, y ellos van a estar presentados, obviamente, como mejor actor y actriz protagonista. No creo que tenga particularmente futuro la película en la temporada de premios norteamericana. Me resulta más interesante lo que va a pasar o con la francesa, con la británica, con la española, porque la película tiene las tres nacionalidades. Hoy hablamos con sus productores españoles, que son Fernando Bovaira y, sobre todo en este proyecto, Simón de Santiago, y nos decían que todavía no saben qué va a pasar con el estreno español. O sea que no es seguro si va a ir a los Goya de este año o del que viene, como hicieron, por ejemplo, hace exactamente un año, cuando Calle en Málaga se estrenó en este festival y decidieron estrenar la película en España, primero en Málaga y después en salas, y competir con tiempo
en
estos Goya. Así que veremos qué pasa, porque efectivamente van a competir consigo mismos. Y Bardem sí que se vería cara a cara con otro Bardem, que es el de El Ser Querido.
Pues a mí me gustaría que, como hablábamos mucho hoy en la comida amarillo, sí que llegue a los premios y sí que tenga toda la difusión del mundo, porque creo que estos temas urge que los estemos hablando en la mesa de casa. estemos hablándolo al salir del cine, estemos poniéndolos ya como un tema de debate y de preocupación, y los premios sirven precisamente la temporada de premios para que esto se magnifique y se hable de, así que ojalá, ojalá y sí que esté y que esto se lleve hasta las últimas consecuencias.
Bueno, pues esto es Bunker, es la primera de las dos películas de competición de las que hablamos hoy. La otra es estadounidense, es Company, dirigida por Casey Affleck, el también actor Casey Affleck, que está ambientada en varios planos temporales y en varios planos de la realidad, porque es una película con historias dentro de historias. La película comienza con una mujer contando una historia que cuenta la historia de otra mujer que cuenta otra historia, que cuenta la historia de otro, de su abuela, en la que hay un chaval que lo acaba contando una cuarta historia. Entonces, yo no sé, para los que habéis visto la película, si creéis que debo llegar hasta el punto de spoiler, no debo llegar.
No.
Pues si no llego al punto de spoiler, la película es esto, historias dentro de historias. Y poco más.
Sí, y bueno, no, claro. Y Nick Nolte, que
tiene todos los años, el pobre hombre.
Tiene todos los años. En la rueda de prensa era muy sufriente ese escucharle, pero también, y además está ambientada en parte en el lejano oeste, o sea, en la América de los colonos en 1800 y tal, estos hombres que viven solos. Y la verdad es que él, como tiene ese aire de ermitaño o tal, a mí me parece lo más auténtico de la película. Me ha parecido bella en algunas,
visualmente es
bella, pero no me ha interesado. No me ha interesado, y además especialmente en el momento en el que estalla todo, ¿no?
Entonces, es que temáticamente, antes de ese estallido, digamos que la película apuesta por el poder de las historias que nos contamos y cómo nos consuelan y cómo nos van entrelazando con el pasado, con un pasado que no sabes muy bien si es inventado o es real, porque a veces es un poco inventado y a veces es un poco real. Y es que, no, o sea, como en la propia película, sin decir nada, si paso el umbral, no puedo. Es así, no puedo pasar de una línea.
Sí, pero es que es como un Las Mil y Una Noches, matrioshka, contada con elementos gótico blanco, y por ahí van las cosas, y que de verdad que sinceramente, no sé cuál es su lugar en el mundo. Si es para...
Ni en esta competición, diría
ni
yo.
En esta,
claro,
competición. Que, Entonces, si es para ver algo bonito, porque la película es de factura, es impecable. Eso hay que decirlo. Opta por una manera de narración bastante arriesgada, porque son estas cajitas dentro de la cajita, dentro de la cajita. Y eso, hay que tener como que un temple siendo director y...
Bueno, sale airoso de eso, porque sí que entiendes en qué historia estás en cada momento.
Sí, pero y luego en la edición, pues es muy difícil hacer algo comprensible de todo esto, ¿no? De ese montaje. Y eso, desde el punto de vista técnico, está muy bien, ¿sí? Pero claro, yo tengo que mencionarlo, porque hay que mencionarlo, que el hecho de que Casey Affleck esté aquí en la muestra de Venecia en competición, pues es una muestra más de que a los hombres como él en Hollywood no se le cancelan. Sí,
se le ha rehabilitado después de acusaciones de Me Too.
Exactamente. Y entonces, claro, eso tú como periodista que estás en la cuestión esta de pendiente de todo lo que pasa allí, te metes en el cine también predispuesta, ¿no? Con esa cosa de con la mosca detrás de la oreja. Pero hice el intento, sí, me quedé toda la película, sí, y puedo decir, la disfruté, sí, porque es bonita de ver, pero no sé qué hace en una competición oficial.
Bueno, aparte es que habla, por ejemplo, de cómo gestionas el dolor, ¿no? Un niño que el dolor también del siglo XIX, en el que las muertes eran inmisericordias. Pues bueno, es un tema, pero quiero también...
También pienso que ese chaval es un poco Chalamet para el siglo XIX.
Sí, es un twink, que hasta ahí llego yo en mi modernidad.
Muy bien, María, has aprendido un término que aplicas.
Pero me da la sensación de que ha cogido como si pasa a una farmacia y coges un poquito de aquí y un poquito de allá, y al final no es nada. Luego también es verdad que Casey Affleck es un intenso, ha estado hoy hablando de que la película, sus niños y tal, y tú dices, no vengas aquí a dar pena, porque aquí tienes que venir a desmenuzar tu película. Entonces, bueno, yo creo que es una película que él también ha hecho el esfuerzo de decir, bueno, a ver si no me echan a los leones. Como dijo el otro día la directora danesa, después del Me Too ha habido un pacto de silencio y aquí están rehabilitados. Nos falta porque vuelva a aparecer Kevin Spacey más allá de Torrente. Bueno, pues a ver qué pasa.
¿Quieres opinar tú? O... No, te iba a decir que vamos a hablar un poquito del documental de Alex Gibney sobre Musk. Y yo, sin ser un gran fan del documental, ahora diré qué es lo que no me ha gustado, creo que debería ser una entrada en competición. Eso debe, eso sí era un statement, poner a Musk a competir por el León de Oro. Porque les, habría que darle esa visibilidad, ¿no? Estaba en un turno de noche, en un turno de la sección de documentales, que es muy buena en Venecia, es verdad que tiene muy buena calidad, pero creo que se echa de menos igual esa apuesta. Bueno, Musk, un documental gigantesco, de, con dos partes, con un intermedio, que va repasando mini capítulos de la vida personal y profesional de Elon Musk, fundador de Tesla, de SpaceX, de OpenAI, dueño de X, en fin, consejero áulico de Donald Trump, parte de la administración americana que luego la dejó, en fin, todas esas cosas. Y vamos explorando con mini capítulos todos esos aspectos en un documental que parte de la premisa de... Como Elon Musk considera que estamos en una simulación y tiene varias intervenciones sobre eso, hemos recopilado todas sus entrevistas públicas y alocuciones y hemos generado una simulación para, digamos, ofrecer totales de él en la película. Evidentemente se nota que es una entrevista falsa porque a propósito se saturan los colores y se cambia un poco la forma de su cara para que no te confundas, pero digamos que él da testimonios basados en su propia IA generada por Alex Gibney. Y esto se mezcla con un aire muy de videojuego, muy frenético, con muchísimos datos, mucho grafismo y no siempre con los comentarios más acertados de los entrevistados, a veces son un poquito jocosos. Es verdad, el paisaje que da es aterrador sobre su figura y su trabajo, lo deja de mentiroso, de charlatán, de venderle a la bolsa proyectos que no funcionan, de refugiarse en su masculinidad herida para ir para apoyar un proyecto político devastador como el de Trump. En fin, esto está y desde luego es un statement gigantesco. A mí me parece que, y dejo el paso ahora a los demás, no es la mejor manera, y justo lo conecto con Bunker, no es la mejor manera de llegar al público general para advertir sobre Musk. Creo que Bunker es mucho más eficaz, a pesar de ser, digamos, ese trazo grueso del que hablábamos, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión. María, ¿quieres empezar tú con Musk?
Bueno, a mí me parece que como yo soy una persona sencilla, necesito...
Burgos.
Soy una persona... No soy de Burgos, soy de Madrid, pero yo me he bañado toda la vida,
bueno,
en el Pisuerga.
Pero eres un poco de Burgos.
Soy bastante de Burgos en ese sentido. Entonces, a mí me parece que la sencillez es muy importante, la claridad, en los momentos tan complicados como los que de saturación informativa, ¿no? Entonces, este documental de 4 horas en el que yo entiendo que el director Alex Gibney lo que quiere hacer es hacer unas declaraciones, unas investigaciones impecables y demostrar que el Tesla en la conducción autónoma es fallida, ha muerto gente, han pagado millones para que esas familias se caigan y luego va haciendo SpaceX un éxito. Un éxito como empresa, le coló a Obama, le sacó muchísimos millones, va siendo punto por punto. Y llega un punto que es muy interesante, a mí me parece que dice lo más importante, es que este hombre tiene hijos por todas partes. Él es sudafricano, es hijo del apartheid. Entonces, él, desde su primera mujer, que también habla a cámara y es un testimonio tremendo, una de las cosas que dice es que él quiere que el mundo se repueble de una legión de hombres blancos e inteligentes y su esperma es el vehículo, ¿no? Entonces, una de sus madres, que las llama como, no sé, como si fueran breeders, que son como las que...
Totalmente.
Como vacas, como si fueran vacas. Una de ellas, que es una influencer republicana, rechazó 40 billones de dólares para no firmar una cláusula de confidencialidad total y entonces ella ha renunciado a ese dinero y habla directamente a cámara, yo ya he estado aquí. Y en el documental nombra la palabra guerra civil y dice... Elon quiere tener tantos hijos porque él una y otra vez habla de las legiones, de la legión, porque él considera que hay que tener hombres generales, digamos, que para la guerra civil. Entonces, a mí me parece que eso es el top. O sea, sencillamente eso es para el carro y vamos a hablar de esto. Entonces, solamente aparece esta vez. Esta mañana ha llegado el director con esta influencer. Y yo le he preguntado, digo, me ha sorprendido muchísimo que se dijera la palabra guerra civil y me pregunto si esto forma parte de un plan realista de Elon Musk. Y entonces ella ha dicho sí. Él a menudo ha hablado de la guerra civil y la guerra, o sea, no ha repetido mucho la Civil War porque es un tabú de tal calibre en el mundo americano que ha dicho está en su agenda. El director no ha querido decir nada. Con lo cual, este documental, a mí lo que me parece es que no plantea ni siquiera las preguntas importantes. Y es, bueno, sí le han preguntado, ¿lo que va a pasar con Elon Musk está creando situaciones de peligro? Y el director ha dicho, extremado. Pero hay, que no hay que tener miedo a las palabras. Si este hombre, como muchos otros, están poniendo a Estados Unidos en la puerta de una guerra civil, este documental tenía que dirigirse hacia esa pregunta. Entonces, yo creo que es un poco como no hay más preguntas, señoría. Porque lo más importante es hacia dónde llega América. Hoy sí que también en la rueda de prensa hablaban de que el miedo era el sentimiento que sobrevolaba todo desde que lo empezaron a hacer. Entonces, yo creo que América, Estados Unidos, está totalmente bloqueada por el miedo que tiene a que su propia sociedad tenga un estallido entre ellos, que como decía, bueno, te paso, Alejandra. No, que nunca han tenido una guerra, bueno, han tenido una guerra civil al principio de su historia, pero que ahora se están currando una muy seriamente. A veces los hablan de un divorcio suave, pero la realidad es que este documental que está teniendo como horizonte esa guerra civil, pues lo escamotea. Entonces me pregunto yo que, francamente, no contestas o no planteas las preguntas correctas, ¿no?
Sí, hablábamos mucho de cómo es impresionante el que Bunker llena muchos como espacios en blancos que deja el documental y se complementan, porque algo muy interesante, según lo que decía en la rueda de prensa que explicaba María y lo que vimos también con las investigaciones que salen en la película en Bunker, es el por qué los tech billionaires, porque esto es real, están buscando estos refugios y proveerlos, ¿no? Y mucho de ellos, pues, y mucho de eso, pues, es lo que tiene que ver con lo que se dice de esta posible guerra civil. Y hay una cosa que es muy inquietante, y es lo que decían de proteger las jerarquías. O sea, lo que queremos es ¿para qué quieres vivir si ya no hay nadie alrededor? Eso lo plantea Seller, no lo plantea el documental de Musk, pero lo responde un poco el documental, ¿no? ¿Para qué quieres sobrevivir si ya no va a haber nadie? Porque tenemos que preservar la jerarquía y que cuando todo pase, pues seamos como los dueños del mundo. Es como poner el upside down de la geopolítica, del mundo, de todo lo que a estos grandes billonarios los está frenando, que es precisamente el gobierno, las regulaciones y las pocas instituciones que todavía tienen un poder que no han logrado someter. Entonces, a mí, ¿qué me parece el documental de Musk? Pues me parece también muy importante y necesario. O sea, no creo que no termina de lograr el cometido que querían, pero que por lo menos empieza a poner la conversación de quiénes son estos personajes, de que sigamos nosotros indagando y exigiendo que se nos hable de ello. O sea, si no empezamos a realmente a exigir un poco más, vamos muy despacio versus lo rápido que van estas mentes y también estas grandísimas fortunas y tentáculos, ¿no? Y yo creo que eso sí te deja el documental, una inquietud brutal que por lo menos ya es algo. Y solo para terminar el comentario, es lo que decía María de lo importante que es y lo peligrosa que es la ignorancia. Estados Unidos lleva demasiados años sin saber lo que es tener una guerra en casa. Ha vivido de los frutos de provocarlas afuera y ven la guerra como un mecanismo y una maquinaria para generar recursos, dinero e influencia. Y no son conscientes de lo que puede ser vivir una guerra en territorio propio. Y yo creo que esa es la gran pregunta y lo más inquietante.
Venga, Elena.
Sí, bueno, nada más.
¿Te ha gustado más que a nosotros?
Sí, a mí me ha gustado más que a ustedes, porque yo sigo el trabajo de Alex Gibney, me parece es un documentalista impecable e implacable, que peca mucho de bombardear con informaciones y así, cha. Y aquí, claro, aquí nos pone allí enfrente de nuestras narices un mega documental de dos partes, y voy a referirme a la segunda parte que creo que se ha quedado un poquito por fuera, y es que en la segunda parte él explora el peligroso acercamiento de Elon Musk al poder, y el poder aquí es Donald Trump. ¿Sí? Alex Gibney comienza el documental diciendo: yo quería saber qué juego juega Elon Musk. Sí, y claro, y entonces va desmontando todo esto, y no solamente vemos ese acercamiento al poder que es peligrosísimo, porque es, si la CIA en los 70 desestabilizaba democracias, pues ahora es Elon Musk y sus bro quienes están a cargo de desestabilizar todo un sistema, de desmontarlo todo, y de hecho
que lo explora exhaustivamente el documental. Acuérdense que Elon Musk tuvo en la primera parte del mandato de Trump, tuvo un cargo político que fue de desmontar todo lo de las ayudas de Estados Unidos, todas estas agencias, donde él según decía que no había que poner dinero.
Pero incluso antes, porque aquí ha estado Alex Gibney, hemos entrevistado a Alex Gibney esta mañana aquí y decía que él cree que no habría sido elegido Trump en esta vez del 2024 si no hubiera sido por Musk. Que es una marioneta, exacto, en sus manos, sí, y que él no se ha puesto al servicio de Trump, sino que Trump está al servicio de Musk.
Es posible. Y la otra cosa es, que me parece súper valiente del documental, es que nos pone allí frente a nosotros cuál es el entourage de Elon Musk. Porque Elon Musk no está solo aquí. Tiene gente tan aterradora y tan oscura y tan manopelúa detrás de él que no les conviene. No les conviene que se sepa su nombre. Y lo que hace Alex Gibney es ponerle cara y ponerles nombres y apellidos a todos y cada uno de ellos y sacarle el reporte policial casi, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que esta película, que me parece un desacierto absoluto de los programadores de la Mostra de Venecia, no haberla puesto en la competición oficial, es un acto de cobardía absoluto. Estoy hablando aquí tontería, pero a lo mejor sus razones tendría Alex Gibney para decir no quiero estar en la competición. Eso también es posible, ¿sí? Porque Alex Gibney no dice nada. Pone a hablar a los valientes que han hablado. Y ahí está la cosa del documental. Que ha habido gente que le ha dicho sí, voy a hablar. Y eso es importantísimo, porque el silencio de esas personas que se han visto perjudicadas, como por ejemplo la procreadora influencer, es lo peor que nos puede pasar ahora mismo.
Claro, María. Y hay una cosa que a mí, mi duda es que si estamos consiguiendo cambiar la narrativa de los tecnobros, porque esta documental es tan de cafeteros que quizá lo veamos los convencidos. Y decía esta mañana Penélope Cruz que ella sí que cree que los chicos jóvenes que son las víctimas de Instagram, que hay un montón de juicios en Estados Unidos ahora por daño directo a su salud, esos chicos jóvenes están dándose cuenta del daño que les está haciendo gente como Elon Musk. Yo creo que es cambiar la narrativa, se tiene que hacer y bueno, se necesita con estos documentales tan tochos y también con obras más ligeras, pero que lleguen, ¿no?
Claro, yo no sé si soy tan optimista en ese sentido con lo que dices tú ahora, María, porque en 2010 con la red social ya quedó claro que Zuckerberg era gilipollas, ¿vale? A ver si ahora con la secuela de este año, El precio de la red, se pone en una película mainstream y comercial lo peligroso que es y las consecuencias que ha habido a su lugar en la política y en el día a día de Estados Unidos durante los últimos 20 años. Yo soy una persona que me encantaba Twitter, ¿vale? Y yo no me he retirado de Twitter porque lo comprara Elon Musk, pero la gestión de Elon Musk me ha expulsado poco a poco. Y también soy una persona que solo tenía un nombre vetado en Twitter, que no quiero que me salgan tweets, que es Donald Trump, ¿vale? Porque es tan desolador todo lo que rodea a ese hombre desde hace 10 años que yo no puedo. Yo quiero elegir si entro en el país y me leo una noticia sobre Donald Trump, pero no quiero que me sorprenda de repente. Si tira una bomba, ya lo veré por la ventana o me lo contarán por WhatsApp. Yo no puedo con esto. Y este documental es verdaderamente devastador, porque además me ha descubierto un montón de cosas que no sabía. Y sí me parece muy interesante a nivel documental periodístico, porque él te lo quiere contar todo sobre Musk. Creo que un director de cine generalmente tiene que tener un punto de vista y creo que Gibney aquí no lo tiene, pero igual sacrifica el sentido artístico de la obra por el sentido puramente objetivo de por favor sepamos en manos de quién estamos, porque yo estaba mucho más tranquilo antes de saber cosas que no sabía ayer. Os lo digo desde ya, y eso que no he visto la segunda parte porque tenían cosas que hacer, la vida nos pasa por encima, hay que sacar una newsletter hoy, por ejemplo, en Quinótico, pero es que me hubiera ido a dormir de muy mala leche o triste. Porque es que este señor, de verdad, y me fascina lo de la influencer, porque sobre el papel, lo lógico es que esa mujer hubiera firmado el NDA y hubiera tenido una vida Estupenda con sus 40 millones, porque para que la gente en casa entienda el acuerdo, el día que tienes un hijo de Elon Musk te dan 15 millones y durante los siguientes 21 años te dan $100,000 todos los meses para el niño y para él. Y él no vuelve a estar ahí, no se sabe el número de hijos que tiene Elon Musk. Hay mínimo 14 controlados, pero tiene pinta de que hay 140 o 1.400. Luego, por ejemplo, es cierto que es muy excesivo lo del autopilot, pero es que las imágenes y sobre todo el operativo de Tesla, para que eso no se sepa públicamente, es alucinante. Y me parece increíble, por ejemplo, la cara que tiene el abogado que se dedica básicamente en su día a día a enfrentarse a Elon Musk, de poner la cara con los locos que hay en el mundo ahora mismo y con el dinero que tiene y la... Sí, el todo vale, la carta, el comodín para salir de la cárcel del Monopoly que tiene Elon Musk, que haya gente todavía que plante cara, en bueno, ese sentido, claro, es reconfortante.
Estados Unidos tiene las dos caras. Tiene también el hecho de ser un país que se ha criticado a sí mismo sin piedad y que los documentales son, los Oscar han premiado unos documentales mortíferos sobre la supuesta maravilla de Estados Unidos. Yo entiendo, que yo reconozco que se necesita tener este documental tan exhaustivo, pero falta un poco de claridad. Eso es lo único que creo.
Vamos a dedicar los últimos 5 minutos a 2 películas latinoamericanas que han pasado por secciones paralelas. Salón de Belleza, de Natalia Acevedo, mexicana, y Meteorito, de Sebastián Munera, colombiana. Así que si quieres, un comentario pequeño sobre la colombiana, Yanina, y un comentario pequeño sobre la mexicana, Alejandra. Venga.
Bueno, la película mexicana es la visión de Natalia Acevedo, de una obra de Mario Velatín. Y bueno, ella lo que quería era hacer una interpretación muy libre, nos lo contó en entrevista, de lo que Velatín había hecho en la novela, que no se pareciera tanto a ello, sino como a esta sensación de crear un espacio en el cual las personas que son distintas pues puedan encontrarse y que se hable un poco de todos las personas que no queremos mirar y ver. Ella utiliza mucho toda la parte del agua, los peces, como metáforas, y es una película pues muy experimental, muy libre, como lo ha contado ella, y que en lo que quería era explorar. Y bueno, es una película que ha estado en Giornate del Autori, que son óperas primas. Y
que va a estar en Morelia.
Va a estar en Morelia, y también es importante decir que viene del mundo de Carlos Reigadas, fue actriz de una de sus películas, que ahí no me acuerdo exactamente cuál era, pero bueno, que sabe lo que es estar en sets en los que se busca mucho el qué va a pasar y el explorar y el jugar y el experimentar, y eso es Salón de Belleza.
Muy bien. Y Meteorito, de Sebastián Munera.
Bueno, Sebastián Munera, cuando estuvo en el set del Festival de Málaga este año y nos contó que estaba haciendo que estaba terminando los últimos toques de una película que se desarrolla en parte en la que fue la hacienda Nápoles, la de Pablo Escobar, y que se trata de cómo se fragua una posible venganza entre dos mujeres. Pues yo me quedé así como que, Sebastián, quiero ver eso ya.
Hay como un zoológico antiguo, una cárcel de seguridad, Iñaki, que también la has visto. Es una peli onírica, no es una peli lineal.
Sí, es una película que no, que mira, hemos visto violencia en Colombia, pero muchísimas veces lo hemos visto mucho, pero lo que hace Munera aquí es, yo te voy a contar el cuento de mi cuento desde otro punto de vista, y toma a dos personajes, son dos personajes femeninos en el que estas dos mujeres tienen como una alianza, tienen una amistad en la que se quieren, en la que están los adultos, están ausentes.
Ángela Cano y Luna Gaviria.
Exactamente. Están los adultos ausentes porque ellas se han quedado solas, como se han quedado solos una generación entera de gente que se tiene que ir al extranjero para trabajar y sustentar a la familia. Y estas mujeres pues cuentan sus cuerpos, a través de sus cuerpos, del tratamiento que tiene el cuerpo, cuentan de todas las violencias, de las violencias, y no te lo dicen, a mí me violaron, nada, no, pero la manera como lo hace Sebastián Múnera es de una manera inteligentísima, y además tengo que alabar la fotografía, cada decisión desde el punto de vista de imágenes es de verdad apabullante. De verdad que me ha causado muy buena impresión esta película.
Sí, está grabada en una zona del río Margarita, si no me equivoco.
Magdalena,
de Colombia, que David y yo vimos un documental, unas imágenes maravillosas donde estuvimos este verano, allí que es, bueno, pues, la cuna de la cumbia. Entonces, la música también tiene mucha, mucha importancia, y también me gusta mucho, cómo habla también habla de estas dos mujeres jóvenes y de cómo es para ellas también muy difícil el salirse de lo que está preestablecido para las mujeres en estos pequeños poblados de Colombia, ¿no? Como aunque quieras hacer una vida diferente a la que te han marcado, al final de alguna manera u otra acabas cayendo cómo se usa a las mujeres muchas veces también para otros fines.
Pero es recobrar un territorio.
Sí,
un
sí,
territorio.
Sí, por supuesto, o sea, por supuesto. Pero que no lo tienen tan fácil, me refiero, no se tiene tan fácil como pues puede ser ahora mismo en Occidente, ¿no?
Bueno, nos tenemos que ir, como siempre, pero un último apunte, y es que Argentina va a mandar la Virgen de la Tosquera de Laura Casabé a los Goya, ¿vale? Que será la candidata de Argentina a los Goya. Y ya, porque tenemos una película rusa por delante, que se llama Dau, porque está relacionada con las otras Daus que han estado en otros festivales, Dani, ¿o no lo tienes ahora mismo en la cabeza? Pues yo creo que ha habido otras Daus en Berlín, ¿verdad?
Ha habido otras Daus, sí. Aquí también hubo otra Dau, y esta película dura casi 4 horas.
En fin, nos vamos.
Apabullante.
María, Alejandra, Iñaki, Janina, Dani, gracias. Hasta mañana.
Adiós.
A todos y a todas.
Gracias.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.